Unimed Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión. Con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todas las tardes, a esta hora de lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. ¿Sí? ¿Cómo le fue de simulacro? Cuénteme. Oye, a mí la verdad es que ya sabiendo que iba a haber simulacro y que iba a entrar a través de la radio, la televisión, el celular, me metió un sustazo. Caray, no, porque la verdad es que qué bueno, porque se oye muy bien en el teléfono. ¿No les pasó a ustedes? Yo pegué un brincote, la verdad, porque tenía dos celulares cerca y pegué un brinco. Bueno, pues mire, qué bueno que haya sido así, qué bueno que fue un simulacro. Sí, ya estaremos hablando de aquellos. Ha habido tres, ¿verdad? Tres ya en esa fecha, ¿no? Uno muy fuerte, el 85, ¿no? El siguiente fue hace unos años. No, bueno, no hace unos años. ¿Qué fue? ¿En 23? Perdóneme, no va a ser memoria, pero bueno. Aquel, el fuerte, pues ya sabe usted, fue el del 85, ¿no? Y luego, como si fuera jetatura, dos veces más tembló. ¿Qué posibilidades habría de que temblar el mismo día? No, bueno, eso es algo muy extraño, pero se dio. Bueno, vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Pero la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Este viernes 19 de septiembre a las 12 se realizó el segundo simulacro nacional de sismo en el que se activó el sistema de alerta sísmica mexicano de manera simultánea en altoparlantes, medios de comunicación y por primera vez en todos los celulares. Julieta, ¿cómo estás?
Gracias, te adelanto que este viernes 19 de septiembre a las 12 horas se realizó el segundo simulacro nacional de sismo en el que se activó el sistema de alerta sísmica mexicano de manera simultánea en altoparlantes, medios de comunicación y por primera vez en todos los teléfonos celulares. Te doy los detalles más adelante.
Muchas gracias, gracias Julieta. La presidenta Sheinbaum encabezó la bandera, el izamiento de la bandera a media asta. Si la ponen a media, hay que ver a qué horas fue, porque si fue más temprano el izamiento de la bandera, pues luego se pone a media asta, ¿sí? Arreamiento entonces sería, ¿no? Arrear y izar. Pero bueno, se puso a media hasta hoy en recuerdo de las víctimas de los terremotos del 2017, sí, efectivamente, 2017, como decíamos, 2017. Luego otro que fue ya más que, pero también tembló. Es extraordinario eso. Bueno, Judith Sánchez Reyes, te escucho.
Muy buenas tardes, Enrique. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el izamiento de bandera en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Además, dijo que está garantizada la seguridad de Hernán Bermúdez tras su llegada a México. También aseguró que no hay información que incrimine al senador Adán Augusto López en este caso y opinó sobre el caso de la diputada federal morenista presuntamente relacionada con el cártel de Sinaloa. Los detalles más adelante.
Hernán Bermúdez, gracias, Judith. Hernán Bermúdez Requena, alias el abuelo exsecretario de Seguridad de Tabasco, ingresó la noche de este jueves al penal de máxima seguridad del altiplano, señalado como líder de La Barredora, un grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas y personas, extorsión, secuestro y otros en huachicol, en Tabasco y Chiapas. Antonio, te escucho.
Gracias. Te adelanto que Hernán Bermúdez, el abuelo, ya fue trasladado al penal del Altiplano. El exsecretario de Seguridad de Tabasco enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, secuestro y extorsión. Su arribo ocurrió a las 23 horas de este jueves en medio de un fuerte operativo de seguridad. Los detalles más adelante.
Y la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, y el premier de Canadá, Mark Carney, acordaron reforzar la cooperación comercial, seguridad y migración en una reunión en Palacio Nacional previo a la revisión del T-MEC programada para el 2026. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Adelante con tu reporte.
Gracias. Te adelanto que Sheinbaum y Carney acordaron fortalecer lazos en comercio, seguridad y migración, destacando la necesidad de un T-MEC más justo y equilibrado. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet. Bueno, pues vámonos con este. ¿Dónde estabas, Juan? En el 85, el temblor. Aquí estabas. ¿Ya estabas aquí? ¿Es hora? ¿Yo dónde estaba? Fíjese. Estaba yo en la casa de usted, por donde yo vivía, y en Naucalpan, Estado de México. No es una zona donde se sientan mucho los temblores, hay que decirlo. Y salí yo de la casa de usted para ir a rumbo al Distrito Federal, entonces Distrito Federal, al Instituto Mexicano de la Radio, porque al día siguiente viajaba yo a Nueva York a transmitir la comparecencia del presidente Miguel de la Madrid en la Asamblea General de la ONU, en la reunión anual de la Asamblea General de la ONU. Me di cuenta, ya que estaba yo en la Ciudad de México, del drama. No había visto la tele, no iba escuchando el radio, no había enterado. Me enteré, se lo digo de una manera dramática, porque vi correr a una persona en Cuauhtémoc con una bata de enfermo. Y dije, ¿qué pasó con este hombre? ¿No? Se escapó. Bueno, ya empecé a ver las casas. ¿Qué pasó? En fin, el IMER se había colapsado hasta sus cimientos, ¿no? Y vivimos en ese tiempo, los mexicanos de ese entonces, pues momentos muy duros, ¿sí? Momentos muy duros. Más de cientos de edificios colapsaron. Miles de viviendas quedaron destruidas. Y el número de muertos aún, mire, hay quien habla de 20 mil, de 10 mil, de 3 mil. 3 mil no, ¿eh? Eso sí, no. Miles de damnificados, eso sí. Se habla de la ineficiencia del gobierno de la Madrid. Pues mire, yo la verdad es que no estaría de acuerdo con eso, la verdad. El tema es que el presidente de la Madrid, a diferencia de lo que han dicho, sí sale desde la privada. Lo que pasa es que no hay un registro grabado de que sale. Y en la noche, que iba a grabar un mensaje a la Nación, el director de comunicación social, Manuel Alonso, quería que se grabara. Y el entonces secretario del presidente, que era Gamboa, el presidente venía con toda la ropa, pues imagínese, llena de polvo, el cabello, tal. Dijo, no, el presidente de México no puede dar un mensaje así. Hay voz a favor, en contra, pero pues hay que decir las cosas como son, ¿no? Se generó lo que conocemos como la sociedad civil, ahora sí. Eso sí, porque, ¿no? Se regresó a los soldados, al principio a los cuarteles, que también fue una medida. Pero el sismo transformó el rostro de México y de los medios, particularmente de la radio. ¿Sí? Se dejó de ser este aparato que tocaba música y se convirtió en la posibilidad de comunicación entre la sociedad. Eso es una realidad histórica. Eso pasó en un día como hoy, hace 40 años. ¿Qué pasó hoy? Bueno, vamos con la información con Julieta Mendoza. Adelante, Julieta.
¿Qué tal? Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Este viernes 19 de septiembre, en punto de las 12 horas, se realizó el segundo simulacro nacional de sismo, en el que se activó el sistema de alerta sísmica mexicano SASMEX, de manera simultánea en altoparlantes, medios de comunicación y por primera vez en todos los teléfonos celulares en México. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, anunció previamente que este avance permitió que más de 80 millones de dispositivos móviles recibieran la alerta, fortaleciendo la prevención en casos de emergencia. El sistema fue operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico y abarcó las zonas de mayor actividad como Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Colima, Chiapas y Estado de México. Durante el ejercicio, la alerta se transmitió a través de 14,491 altoparlantes en la Ciudad de México, más de 80 millones de teléfonos móviles en todo el país, 100 estaciones de radio AM y FM, así como 11 televisoras comerciales. La hipótesis principal fue un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, aunque cada estado ajustó el escenario según los riesgos más comunes en su región. A partir del 19 de septiembre, la alerta quedó habilitada de forma permanente en teléfonos celulares y también podrá utilizarse para advertir sobre otros fenómenos naturales como huracanes, incendios forestales o erupciones volcánicas. Para recibirla no se necesita descargar ninguna aplicación. Esta es la información, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias Julieta Mendoza. Bueno, para hablar con bases científicas sobre estos temas, pues hay que recurrir a un experto, y los expertos son los geólogos, ¿sí? O a lo mejor los sismólogos, pero bueno, en este caso, déjeme agradecer al maestro Alejandro Salazar Méndez, él es geólogo del Instituto Politécnico Nacional, y le agradezco mucho que me tome la llamada. Maestro, ¿cómo le va?
Enrique, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, maestro, gracias a ti por tomarnos la llamada. 40 años, ¿quién lo dijera, no, maestro?
Sí, se van de volada los tiempos, la verdad es que también 8 años
del otro. Sí, caray, qué cosa, ¿no? Yo decía, qué posible. Y luego hubo otro más chiquito, otro 19 también. Yo digo, bueno, ¿qué posibilidades habría si nos fuéramos a la estadística de que se dieran dos temblores así? En fin, seguramente el 0000, pero bueno. A ver, maestro, pues siempre nos está ahí, digo, a mí en lo personal recuerdos muy tristes estas fechas, de dolor, de miedo, pues de muerte, porque quienes vivimos el de 85 fueron días, pues donde todos, alguien, a todos se nos había muerto alguien conocido, ¿no? O alguien que tenía a alguien conocido que se le había muerto. Fue verdaderamente terrible, terrible, terrible. Cada las nuevas generaciones quizá no lo dimensionen, pero fueron momentos de dolor, de miedo, las réplicas. A mí me tocó, recuerdo muy bien, al día siguiente al aire. ¿Cómo hemos avanzado, maestro, en la cultura de la prevención de los sismos en México?
Pues fíjate que, Enrique, la verdad la situación ha cambiado mucho comparado con estos 40 años. O sea, la verdad es que hemos avanzado bastante, parecería que no. Obviamente esto se vio justamente en el 2017, en el sismo del 2017, justamente porque pues la gente antes del 85, pues aunque sí había este concepto de los sismos y estar un poco preparados, la verdad es que pues se lo tomaban mucho de juego, y la parte de normativas también era casi casi de chiste, porque aunque hubo un sismo justamente que dio la pauta, que fue el del 79, no dio tanto este cambio en ingeniería, en investigación, en la cuestión de infraestructura también para monitorar los sismos a nivel país. Te lo pongo así, solamente en la Ciudad de México en ese momento había 6 estaciones sismológicas activas cuando fue el 85. Ahorita ya tenemos más de 120 estaciones activas y es de uno de los lugares con más monitoreo de todo Norteamérica y obviamente toda la costa, ¿no? Pero pues la verdad es que sí hemos avanzado bastante, bueno, obviamente solamente en la parte de investigación y la parte de tecnología. Obviamente falta todavía mucho por avanzar en la parte de prevención y la cultura de la autoayuda.
Mostramos muchas cosas los mexicanos en aquellos años, sobre todo solidaridad y resiliencia, que fue verdaderamente extraordinaria, porque un poco ante el pasmo de la tragedia, ¿no?, los que tomaron las decisiones en sus manos fueron, sin duda, la sociedad, los ciudadanos. Maestro, se ha hablado, por supuesto, mucho de la imposibilidad de bueno, sabemos ahora que va a pasar y nos dan la alarma unos segundos para ponernos a resguardo, buscar un lugar más seguro, no sé, pero estamos muy lejos todavía, la ciencia está muy lejos de predecir, sí, a lo mejor con días, con horas, un movimiento telúrico, maestro.
Sí, faltan posiblemente hasta siglos, ¿eh? La verdad, todavía no estamos ni cerca, o sea, el sistema Tierra, o sea, es tan complejo y tan, o sea, hay tantos factores que se tienen que controlar en ese momento, que la verdad todavía, aunque parezca que obviamente la parte de investigación en sismología ha avanzado muchísimo, todavía no llegamos a este punto de la predicción. O sea, aquí más bien estaremos en la parte de la prevención y obviamente es más seguro que los edificios sean adaptativos en los siguientes 50 años.
Eso puede ser más fácil, sí.
Eso sí. Los materiales cambian. Eso es lo por donde vamos a solucionar los problemas justamente en la ciudad.
Eso, qué buena. No había pensado en eso, pero tiene usted razón, es una solución. Maestro, cuando hablamos de frecuencia de los temblores, decían, estuvo el del 60 y tantos, se cayó el Ángel, ¿no? Luego se dio otro por ahí, se cayó la Ibero. Hay alguien que sacaba como ciclos, ¿no? Dice, porque entonces, la explicación que se daba, ¿no? Las placas tectónicas, hay un momento que choca y liberan, en el momento que se liberan, y liberan una energía, pues que creo que la del terremoto de México fueron 4,000 bombas atómicas como la de Hiroshima, ¿no? Como
sí.
Pero dígame algo. ¿Este planteamiento sigue siendo válido y en todo caso podría aplicar a que cada determinado tiempo? Porque lo que es una realidad, maestro, es que vivimos en una zona sísmica y no nos vamos a mover de ahí, ni se van a desaparecer la zona sísmica por arte de magia. Entonces, tenemos que aprender a vivir con esa circunstancia. Siempre que hay un temblor se habla de es que viene otro muy fuerte. Van como el tema de la Bahía de San Francisco, ¿no? Que están esperando ese temblor desde hace no sé cuánto. ¿Es real esta hipótesis de que cada determinado tiempo se libera esta energía y podríamos calcular ese tiempo, maestro?
Sí, mira, lo que pasa es, bueno, el gran problema que tenemos en México y en todo el mundo es que, aunque no lo creas, la sismología como instrumental, o sea, no tanto como la parte histórica, porque obviamente los sismos han ocurrido en toda la historia y tenemos registros desde hace miles de años. La cuestión es de que la cuestión instrumental en todo el mundo empezó en los años 20 y hasta los años 40, por ejemplo, en México ya se instalaron ya pues algunos sismógrafos ya especializados y hasta, por ejemplo, los acelerógrafos que tenemos ya en la Ciudad de México fue hasta el 60. Entonces, no tenemos tanta como marco para movernos de los tiempos de periodo, que se llama tiempo de retorno, para cada cuando aparecen los sismos. Obviamente tenemos registros de la época virreinal y también algunos de la época precolombina, pero no sabemos dónde se ubicaron, o sea, no sabemos los epicentros, tenemos idea de dónde fueron los epicentros, pero tampoco estimamos o sabemos instrumentalmente cada cuándo aparecen estos eventos. Sabemos de que posiblemente viene el famoso Big One, que es el sismo que se espera de que venga de ahí cerca de Acapulco, pero llevamos casi también 40 años, ya en cuando fue el sismo del 85, justamente esperaban un sismo en esa zona, y no pasó, y luego vino el 2007 y no pasó en esa zona. Entonces, todavía pues se sigue acumulando energía, se sigue esperando algún sismo importante, pero obviamente todo esto se rompió también en el 2017 porque fue un sismo en Morelos. Entonces, todavía falta mucha investigación en esta cuestión. Sí, obviamente hay un tiempo de recurrencia de que aparecen estos sismos grandes, pero todavía falta, tenemos que investigar más y saber, bueno, tener más tiempo de observación directamente para estos sismos tan grandes.
Por lo pronto, maestro, antes de agradecerle a usted el que nos haya tomado la llamada, pues creo que ha sido un gran avance y hoy creo que dio resultado esta alerta sísmica. Creo que fue un simulacro muy interesante, muy importante, porque me parece que funcionó todo bien.
Así es, la verdad es que eso da gusto. Nos hemos hecho una sociedad más resiliente, la verdad es que hemos avanzado al final en tanto en infraestructura como en sociedad civil, pero todavía falta, o sea, tenemos que hacer mejores planes de emergencia personales, porque pues la verdad estos sismos tarde o temprano van a ir a regresar.
Bueno, pues lo que podemos hacer es, como dice el maestro, estar preparados. Maestro Salazar, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada.
Muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo.
Muchas gracias. Alejandro Salazar Méndez, un geólogo del Instituto Politécnico Nacional. Pausa, regresamos con más. La pregunta del día, a 40 años del terremoto, sí. ¿Cuánto hemos avanzado como sociedad en la construcción de una verdadera cultura de la prevención? 729-306-9031, 729-306-9031. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gusto saludarles, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, 19 de septiembre del 2025. México y Canadá recuerdan mantener el tratado comercial. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el primer ministro de Canadá coincidieron en que el tratado comercial entre ambos países y Estados Unidos debe de mantenerse y fortalecerse. En más información, Bermúdez Requena llegó a Toluca. El ex colaborador del gobierno se le acusa de asociación delictuosa, extorsión y secuestro express. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México reduce el 11% la pobreza extrema entre mujeres. La gobernadora del estado, la maestra Delfina Gómez Álvarez, presentará el próximo lunes 22 de septiembre su segundo informe de gobierno. Alrededor de 900 mil mujeres superaron las condiciones de precariedad. En información internacional, Kim Jong-un supervisa las pruebas de ataques de drones. Ordena ampliar el uso de la inteligencia artificial.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Mire, Hernán Bermúdez Requena ya fue ingresado al altiplano, este exsecretario de Seguridad de Tabasco, que enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, secuestro y extorsión. Antonio Soriano, cuéntanos.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, exsecretario de Seguridad de Tabasco, ingresó la noche de este jueves al penal de máxima seguridad del altiplano. Es señalado como líder de La Barredora, un grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas y personas, extorsión y secuestro en Tabasco y Chiapas. Su arribo ocurrió a las 11 de la noche en medio de un fuerte operativo de seguridad. El camión blindado que lo trasladaba ingresó por la garita principal, donde personal de la Fiscalía General de la República lo bajó e inició el proceso de registro. Bermúdez enfrentará cargos por delincuencia organizada y delitos contra la salud en el fuero federal, además de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en el fuero común. El operativo de traslado inició el miércoles tras su expulsión de Paraguay, país donde fue detenido la semana pasada. El avión que lo transportaba hizo una escala en Bogotá, Colombia, antes de aterrizar en Tapachula, Chiapas, donde permaneció más de 6 horas. Posteriormente, la aeronave voló a Toluca y aterrizó a las 18:58 horas. Ahí la FGR le cumplimentó la orden de aprehensión emitida por un juez de Tabasco. Pasadas las 22 horas, Bermúdez fue subido a un camión blindado tipo Rhino, custodiado por una docena de vehículos de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional. A las 11:50 horas de la noche, quedó formalmente a disposición de un juez federal, quien en las próximas horas definirá su situación jurídica durante 2 audiencias donde se le informarán los cargos en su contra. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está. Vamos con Sebastián García, que le tiene a usted información, porque mire, México y Canadá fortalecen su relación antes de la revisión del T-MEC. El premier de Canadá, Mark Carney, estuvo en Palacio Nacional y entre los temas tratados con la presidenta Sheinbaum estuvieron la inversión recíproca, la seguridad y la migración. Sebastián García le tiene los detalles. Adelante, Sebastián.
Gracias, te informo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, acordaron reforzar la cooperación comercial de seguridad y migración en una reunión en Palacio Nacional previo a la revisión del T-MEC programada para 2026. Durante la visita oficial de 2 días de Carney a México, ambos mandatarios destacaron la importancia de mantener un T-MEC más justo y equilibrado. Sheinbaum resaltó que el acuerdo ha generado riqueza en la región y reiteró la intención de integrar de manera armoniosa la economía de los 3 países de Norteamérica. Carney subrayó que el impulso de esta asociación dará resultados más rápidos para la región. Entre los temas tratados estuvieron la inversión recíproca, la seguridad y la migración. Carney reconoció la presencia de cárteles mexicanos en Canadá y viceversa, por lo que ambos acordaron reforzar la cooperación en seguridad. Además, la presidenta agradeció el aumento del turismo canadiense hacia México y prometió medidas para fortalecer esta relación. Es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias y nos vamos con Judith Sánchez Reyes, que le tiene información de las actividades de la presidenta de la República el día de hoy y pues lo que se revisó en la mañanera. ¿Cómo estás, Judith?
¿Qué tal, Enrique? Muy buen viernes para ti y para toda nuestra audiencia. Antes de entrar en materia de los temas mañaneros, comentarte que la presidenta Claudia Sheinbaum participó en el segundo simulacro nacional 2025. Al momento de sonar la alerta sísmica, salió de su oficina y se dirigió al patio de honor. Previo al simulacro y a la mañanera del pueblo, la titular del Ejecutivo Federal encabezó la ceremonia de izamiento de bandera media asta en la plancha del Zócalo capitalino en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Ya en el Salón Tesorería envió un mensaje solidario a aquellos que perdieron un familiar en alguno de estos desastres naturales. Ya en lo que tiene que ver con la coyuntura informativa, Enrique, la mandataria federal indicó que está garantizada la integridad física del presunto líder de la barredora, Hernán Bermúdez Requena, quien llegó ayer a México procedente de Paraguay. En este sentido, fue cuestionada sobre las declaraciones de un testigo protegido que señala que Bermúdez Requena pactó con un grupo delincuencial para que las elecciones de 2018, en las que contendía Adán Augusto López Hernández para gobernador en Tabasco, se realizaran con tranquilidad. Al respecto, dijo que no hay nada que incrimine al actual senador morenista. Vamos a escuchar.
La Fiscalía tiene que hacer sus investigaciones. Si la Fiscalía nos dice o establece que hay algún cargo contra el senador, la situación es distinta. Hasta ahora no hay nada que haya dicho la Fiscalía.
Sobre el caso de la diputada federal, también de Morena, Hilda Brown, Sheinbaum Pardo pidió al gobierno de Estados Unidos que presente pruebas para sustentar las acusaciones referente a sus nexos con el grupo criminal de Sinaloa denominado Los Mayos. Aquí su voz.
De nuestro lado no hay pruebas suficientes como para establecer el lavado de dinero que ellos plantean. Entonces fue una decisión de las instituciones del gobierno de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro.
¿Y qué va a proceder con la diputada? ¿Ella puede continuar con sus labores? ¿Qué es jurídicamente lo que procedería en este caso?
Pues tendría que presentar ellos las pruebas, Estados Unidos. Si Estados Unidos presenta todas las pruebas, aquí en todo caso se hace lo propio y se abre una investigación en la Fiscalía.
Luego de que la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, explicara que la ley de amparo pretende modernizar los juicios para hacerlos más ágiles y evitar abusos, especialmente pues en casos de créditos fiscales donde algunos contribuyentes logran evadir al fisco por años, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que le corresponde al Senado de la República determinar si habrá o no parlamento abierto para analizarla. Contexto que dio pie Enrique para que pidiera a la Cámara Alta incluir en el debate el tema de la presentación de amparos a nombre de terceros, como ocurrió con Andrés y Gonzalo López Beltrán. Vamos a escucharla.
Ya aclararon que ellos no, con tiempo suficiente, no pidieron el amparo. ¿Por qué? El Reforma, al otro día, saquen 8 columnas. ¿Qué fondo tiene? Político, de dañar, de calumniar. Es propaganda, no es información. Esto es propaganda política. No es información de un medio de comunicación o de alguien que se dice que es un medio de comunicación. Hoy sale Ciro Gómez Leiva. ¿Cómo es que no se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿Y por qué se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿O cuál es la razón? ¿Que lo dice él? ¿O que lo dice el Reforma? ¿O que lo dice Latinos? ¿Alguien ha puesto una denuncia? Ah, sí, Doring, por cierto. ¿Sí? Es que hay que poner todo en su lugar.
Y como dato final, Enrique, comentarles que la presidenta de la República descartó que las Fuerzas Armadas dejen la seguridad en aduanas y puertos del país, pese a los actos de corrupción que se han ventilado en las últimas fechas. Así las actividades de este viernes 19 de septiembre de la presidenta de la República.
Bueno, entonces, a ver, para concretar, la presidenta no está de acuerdo en que se investigue ahorita, si no hay denuncia, a Adán Augusto López, ni a los hijos de López Obrador. Eso sería.
Así es, Enrique. Así es, para la presidenta no hay nada, ninguna denuncia por parte de un tercero y tampoco ningún indicio que hayan cometido algún delito. De igual forma también, esa misma postura la muestra o la proyecta con el caso de esta diputada federal a quien se le liga con el cártel de Sinaloa.
Bueno, pues ahí está. Vamos a ver. Gracias, Judith.
Muy buen fin de semana.
Gracias. Igualmente, nos vamos, son las 2:34, vamos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Este viernes 19 de septiembre se llevó a cabo el segundo simulacro nacional 2025. En el que la alerta sísmica sonó en punto de las 12 horas, el ejército tuvo como objetivo reforzar la cultura de prevención y preparación ante un posible sismo. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, ya se encuentra en el penal de máxima seguridad del altiplano, enfrenta cargos de tráfico de drogas y personas, extorsión y secuestro en Tabasco y Chiapas. La presidenta Sheinbaum y el premier de Canadá, Mark Carney, acordaron reforzar la cooperación comercial de seguridad y migración en una reunión en Palacio Nacional previo a la revisión del T-MEC programada para el próximo año. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en alta tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, pues esto que dijo la presidenta, que pues también hay que ver, que hay que investigar, que se den las pruebas. Estados Unidos sancionó a la diputada federal de Morena, Hilda Brown, por vínculos con el cártel de Sinaloa. A ver, Luis Argote, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. El gobierno de Estados Unidos designó a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown, como colaboradora de una organización terrorista vinculada al cártel de Sinaloa, lo que implica sanciones económicas de alcance internacional. La decisión fue tomada por los titulares de los departamentos de Estado, Justicia y Tesoro de Estados Unidos, quienes señalaron que Brown podría estar vinculada a la facción de El Mayo Zambada del cártel de Sinaloa. Esta acción marca el primer uso en México de un estatuto antiterrorista creado tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, aplicado previamente al Al-Qaeda, ISIS y Osama Bin Laden. La designación incluye la exclusión de Brown del sistema financiero internacional y la posibilidad de sanciones contra cualquier persona o empresa que tenga relación económica con ella. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros detalló su inclusión dentro de la lista de operadores y admiradores de la facción del cártel de Baja California, junto con advertencias legales sobre riesgos de sanciones secundarias. Esta medida representa un procedimiento inédito contra un político mexicano activo y subraya la gravedad de las acusaciones. Al vincular a Brown directamente con actividades criminales de alcance transnacional, las sanciones buscan limitar su acceso al sistema financiero y presionar por la ruptura de cualquier vínculo económico con la diputada. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está. Ahí está el tema y, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Ahora, ¿qué dicen allá en Estados Unidos? Sí. Y entonces, ya que digan algo allá, pues entonces acaban de investigar, ¿no? Bueno. 2:37, pausa. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hey. Bueno, vamos con más y déjeme agradecer a Cristian Valdés, que le va a informar a usted sobre la actualización del saldo del accidente de la pipa allá en el puente de la Concordia en Iztapalapa. Cristian, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio para platicarte que la cifra de muertos por la explosión de la pipa de gas LP de la empresa Silsa, ocurrida el pasado 10 de septiembre en el puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, ya aumentó a 22 personas muertas. El incidente ha sido uno de los más graves registrados en la capital en los últimos años. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud Capitalina de la Ciudad de México, emitido a las 22 horas del pasado jueves, 25 personas permanecen hospitalizadas, entre ellas bebés y dos adolescentes. Además, 37 pacientes han sido dados de alta tras recibir la atención médica. Las víctimas más recientes fueron identificadas como Norma Chávez Ortega, de 50 años, quien falleció en el Hospital Nacional de Rehabilitación, y Abril Díaz Castañeda, de 34 años, que perdió la vida en el Hospital Magdalena de las Salinas. Las autoridades continúan ofreciendo apoyo a las familias afectadas. Soy Cristian Valdés, regreso contigo. Enrique.
Gracias, Cristian. Y con el fin de armonizar la convivencia entre habitantes de condominios allá en Querétaro, se prepara un reglamento en la materia. Es muy importante. Mire, las personas que han vivido en un condominio horizontal o en un departamento tal, saben de la importancia que es reglamentar, pues, la vida, ¿no? La vida en un lugar donde mi techo es el piso de la persona de arriba. O al revés, ¿no? Mi techo es el piso del vecino, o mi pared es la pared del. Y eso tiene que reglamentar desde esas cuestiones tan sencillas como hasta qué hora vamos a hacer ruido, ¿no? Hasta qué hora vamos a poner la música y en qué decibeles, ¿sí? ¿Dónde vamos a tirar la basura? Si tenemos un perro que ladre todo el día. Estas cosas que de veras minan la convivencia entre vecinos, porque siempre hay alguien, ¿no?, lamentablemente imprudente, ¿no?, que dice, no, aquí es mi, sabes que es mi casa, ¿no?, y hazle como quieras, ¿no? Oye, vecinos, son las 3 de la mañana en martes, ¿no?, hay que dormir porque los niños mañana van a la escuela, ¿sí? No, ¿sabe qué? Es mi casa, yo aquí en mi casa soy el rey y hago lo que quiero. Esas actitudes, sí, que parecen de broma, son más frecuentes de lo que usted cree. El que se estaciona y no le importa tapar el paso, todas estas cosas que tienen necesariamente que estar normadas, ¿sí? Porque no es un tema de criterio el decir, oiga, pues ya son las 11 de la noche. Sí, pero perdóneme, pues yo acabo de llegar de trabajar y entonces, pues le estoy haciendo ruido porque estoy cenando, no, ni modo que flote en mi piso. No, es que pues la luz es muy, pues estas cosas son muy delicadas, ¿no? Y hacen que, le digo algo, de pronto es increíble, pero estas cosas han terminado hasta en tragedias, ¿sí? En tragedias, así que llevadas a un extremo. Entonces, la norma de convivencia es importante, ¿no? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Ya podrá gustarnos o no, pero hay una norma y esa se tiene que respetar. Así es que, bueno, Judith Santiago, platícanos.
Gracias, este es el reporte. El municipio de Querétaro trabaja en la creación de un reglamento para la convivencia en el régimen condominal, además de preparar reformas a las normas que regulan a las organizaciones de la sociedad civil y el sistema de consejos de participación ciudadana. Así lo informó Beatriz Marmolejo Rojas, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, quien señaló que estas acciones buscan promover una mayor interacción entre autoridades y habitantes. Marmolejo recordó que con la aprobación reciente del nuevo reglamento de participación ciudadana, la capital pasó de contar con 4 a 11 mecanismos de participación, entre ellos plebiscito, referéndum, presupuesto participativo, cabildo abierto y consulta vecinal. Este reglamento será publicado la próxima semana en la Gaceta Municipal. Además, se desarrollarán programas de capacitación para fortalecer la cultura cívica y fomentar la participación de la ciudadanía. Esto es la información. Regreso contigo.
Pues muchas gracias. Son 2:45, la pregunta del día, 40 años del terremoto. Sí, hemos avanzado como sociedad. ¿Cuánto cree usted? Deme su opinión. Y le hablo de si hemos avanzado en la construcción de una verdadera cultura de la prevención. Deme su opinión a 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. 9031. Vamos a una pausa, regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, una zona de baja presión, con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Oaxaca, interaccionará con la onda tropical número 33, que se desplazará sobre el sur y gradualmente sobre el centro del país, con una vaguada en altura sobre el sureste del Golfo de México. Inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, lo cual originará lluvias puntuales intensas, acompañadas con descargas eléctricas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, además de lluvias fuertes a muy fuertes en Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A su vez, el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Otra zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, al suroeste de Baja California Sur, ocasionará lluvias fuertes en dicho estado, así como rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en sus costas. Asimismo, un canal de baja presión en el noreste y oriente del territorio nacional y el ingreso de humedad del Golfo de México originarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla. Simultáneamente, el ingreso de humedad del Golfo de México y Océano Pacífico provocará chubascos y lluvias fuertes en el occidente y centro de la República Mexicana, además de lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Michoacán.
Bueno, vámonos con más porque, mire, el gobierno de Jalisco lanza una campaña para prevenir riesgos en viajes en taxis o a través de viajes, a través de las apps. Viridiana Ruiz, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. Con el lema, si dudas, no te subas, el gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara iniciaron una campaña para alertar a la población sobre los riesgos de abordar taxis o vehículos de aplicación que no estén verificados. La iniciativa busca prevenir delitos y proteger a los usuarios, luego de la reciente detención de una banda que se hacía pasar por conductores para asaltar a jóvenes durante la noche. Entre las recomendaciones, se pide corroborar que la persona que maneja sea la misma que aparece en la aplicación y revisar que los datos del auto coincidan, como placas, modelo y color. También se sugiere verificar que las puertas y ventanas no estén bloqueadas y, en el caso de taxis tradicionales, confirmar que tengan placas visibles y los colores oficiales, amarillo con azul o amarillo con blanco. Las autoridades invitan a compartir el viaje en tiempo real con alguien de confianza y a mantener las pertenencias a la vista durante el trayecto. Además, recomienda no quedarse dormido y utilizar únicamente servicios autorizados por el gobierno para mayor seguridad. En caso de detectar algo sospechoso, los usuarios pueden reportarlo al 089. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte. Y ya está la maestra Saed Greco. Bueno, déjeme agradecer a la maestra Raquel Saed Greco que nos tome la llamada. Porque, bueno, como usted sabe, está el premier Carney en México, ¿sí? Previo a, por lo que en unos meses será la revisión del T-MEC. Maestra, buenas tardes.
Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, maestra, te agradezco que nos tome la llamada. ¿Cuál es la importancia de la visita del primer de Canadá a México?
Bueno, yo creo que más que nada hay que analizar al premier. Creo que es una persona muy interesante. Básicamente, él ha tenido que entrar de relevo de Trudeau en la mitad de que Trump había tomado posesión del cargo de su segunda administración. Y tanto tuvo a Trudeau en su primera administración, digo, al entrar, como tuvo después a Carney. Y hizo algunos comentarios como diciendo, bueno, sí, tenemos que renegociar el tratado, pero hay algunas cosas que me interesaría, como que Canadá se volviera el Estado 51 y entonces no tendríamos que hacer ningún tratado y por lo tanto dejaríamos a México fuera. Entonces, esto fue, digamos, que el marco original. El tema este del 51 es más como un asunto de distraer a la gente, ¿no? Es de cómo es posible que sea esto. Pero bueno, el tema de los aranceles lo ha utilizado como una herramienta política que lo utiliza en diferentes momentos, ¿no? México es un país muy diferente a Estados Unidos. Sin embargo, Canadá y Estados Unidos son países más parecidos, tanto en su cultura como en su forma de entender el mundo. Y bueno, México es diferente, sin embargo, somos de la misma región. Y Carney lo entiende. Carney entiende que el Tratado de Libre Comercio, es decir, este mercado común que tenemos entre tres países, es más fuerte que lo que es la Unión Europea o los países asiáticos, debido a la forma en que está estructurado. Y lo ve así. Entonces, mientras se está dando esta negociación con Trump y que Trump está tan distraído con tantas cosas que de cualquier forma tiene a mucha gente trabajando en estos temas, él viene a México a adelantarse con las mesas de trabajo sobre lo que significará esta renegociación del tratado que el propio Trump estructuró, con el apoyo también de México y de un equipo muy interesante. Y finalmente se llevó a cabo. Y bueno, nunca pensamos que nos iba a tocar la renegociación otra vez con Trump, ¿no? Y así es, Carney viene acá con una relación muy, muy cordial con la presidenta Sheinbaum. Hablan incluso de lo que vamos a compartir el próximo año, que es el Mundial de Fútbol y todas las buenas situaciones que han vivido ellos. Y si nosotros nos podemos saber, también la presidenta Sheinbaum ha ido a Canadá y sin embargo no ha se presentado en Washington, a pesar de todo, ¿no? Entonces esa es la diferencia que hay y me parece que es establecer como un frente común con lo que vaya a venir con respecto a los aranceles.
Siempre, bueno, desde que se inició el Tratado de Libre Comercio, en aquella época que eran Mulroney, Bush padre y Salinas, si mal no recuerdo, sí. Corrígeme si estoy mal. Uh-huh.
Correcto.
Digamos que había como una suerte de, a ver, vamos a hacer como equipo, no siempre dos contra uno, pues teniendo posiciones a lo mejor parecidas, nos puede ayudar en un proceso de negociación. ¿Crees que esto se dé en el 26, maestra?
Yo creo que esta situación de dos contra uno no va a suceder. Yo creo que México va a tener un papel, como ya lo tiene, un papel particular en esta negociación y en el tratado mismo que ya estamos viviendo. Lo que no sé es cómo vaya a quedar al final de cuentas. México seguirá teniendo un papel primordial porque si nosotros nos ponemos a ver, al final del día tenemos una estructura en la frontera que permite este paso de mercancías, este asunto de cómo se elaboran estas relaciones comerciales, ¿no? De qué produce México, qué compra Estados Unidos, etcétera, ¿no? O qué se produce en México con las compañías de Estados Unidos. Y eso es algo que para las compañías estadounidenses que tienen que lidiar con Trump, esto es muy importante, que esto se siga dando. Porque aunque tiene a muchas compañías enormes que lo tratan muy bien y le dicen todas las cosas que él espera que le digan, porque para él es muy importante estas cosas. Sin embargo, ellos están cuidando también sus intereses. Y no olvidemos también que hay otros asuntos, como por ejemplo, hay estados que viven básicamente de esta relación que tienen del intercambio con México. Por ejemplo, es paradójico que México tenga que comprar maíz por diferentes razones, ¿no? Y todo este asunto de lo transgénico. Pero de que se compra, se compra. Y uno de los estados, que es muy republicano, es el estado de Iowa, y como el 70%, yo estoy hablando más o menos al aire, pero es arriba del 50% de la producción de maíz de Iowa viene a México. Ustedes, no sé, se imagina el auditorio que le cortaran a Iowa la posibilidad de que se comprara ese maíz, pues no le conviene tampoco ni a los legisladores de Iowa, ni al gobernador de Iowa, ni a nadie en Iowa, porque pues políticamente es una pérdida.
Pues ahí tiene usted la voz de una experta, sí, una internacionalista que es experta en la relación México-Estados Unidos-Canadá. Maestra, siempre un privilegio platicar contigo.
Claro que sí, con mucho gusto, y un saludo a tu auditorio.
Gracias a la maestra Saed Greco, gracias Raquel Saed Greco, internacionalista. Deportes.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos en la Fórmula 1, donde la dupla que conformó Cadillac con Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas ya fue bautizada con una publicación que compartió en sus redes sociales, aunque vale decirlo, acorde a uno que ya habían asumido los aficionados. De cara al Gran Premio de Azerbaiyán, que se corre este fin de semana, la Fórmula 1 sorprendió con una publicación alusiva a la nueva escudería. Por otra parte, este jueves, la FIFA dio a conocer su más reciente ranking de clasificación de selecciones nacionales, listado que ahora lidera España y en donde la selección mexicana descendió un lugar, por lo que ahora está más lejos del top 10. Y ya para finalizar, vamos a las fechas y horarios de la jornada 9 del fútbol mexicano del torneo Apertura 2025, que arrancará este viernes en el Estadio Victoria, a donde llegarán los Camoteros de Puebla para enfrentar a Rayos de Necaxa en punto de las 7 de la tarde noche. A la misma hora, pero en el Estadio de CU, Bravos de Juárez llegará para enfrentar a la Máquina Celeste de Cruz Azul, también en punto de las 7 de la tarde noche. Dos horas más tarde, los rojinegros del Atlas visitarán el Estadio El Encanto para enfrentar a Mazatlán Fútbol Club a las 9 de la noche, y tan solo 5 minutos más tarde, la Fiera de León llegará al Estadio Caliente para enfrentar al Cholaje a las 9:05 de la noche. En la actividad para el día sábado, Gallos Blancos de Querétaro llegará al Hidalgo para enfrentar a Tuzos del Pachuca en punto de las 5 de la tarde. Dos horas más tarde, Tigres de Nuevo León llegará a CU para enfrentar a Pumas de la UNAM a las 7 de la tarde noche. Tan solo 7 minutos más tarde, el campeón, los Diablos Rojos del Toluca, llegarán al Estadio Akron para enfrentar a las Chivas de Guadalajara a las 7 de la tarde noche con 7 minutos. Dos horas más tarde, las Águilas del América visitarán el Gigante de Acero para enfrentar a Rayados de Monterrey a las 9 de la noche con 5 minutos. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder transmite desde Avenida Hidalgo Oriente, 1337, Toluca, Estado de México.
XHNXFM.
XHNXFM. Con 500.000 watts de potencia. Super Estéreo Milet. El poder verdadero de la radio con el respaldo informativo de Revista Milet. Los periódicos Milet y ABC. La organización radioperiodística más importante del centro del país. Síguenos en plataformas digitales y en milet.com. Super Estéreo Milet 98.9. Una emisora de Grupo Milet México.